Las redes sociales.
Las redes sociales.
Tú eres esa persona que está en su casa con sus botuflas.
Sí.
Viendo el Instagram.
Sí.
Y que ves así y dices, ay, no, qué ganas de tener esos zapatos. O yo quisiera estar en ese spa. O yo quisiera, la verdad.
Claro. Pues sí, me mata de envidia ver que la gente esté mejor que yo.
O sea, la verdad.
Así. Pues cuando estás así en un momento de botunfla, de estar en tu cama metida así nada más, y de repente ves el glamour.
La opulencia.
Y toda la opulencia, así dices, ay, duele, Verónica.
Es que yo creo que para eso están diseñadas las redes sociales, para generar justo eso, en donde yo sí he visto estas mujeres espectaculares, además, con un vestido de seda que les vuela la cola por allá. O sea,
pelo de
peina. La cauda.
Sí, también la cola. Les vuela la cola, te diré.
Ni un pelo.
En otro tipo de foto, ¿no?
Su copita de champú, ¿no? Sí. Así preciosa, sí. La luz divine, el capitán del barco.
Ay, sí, sí, que está divino.
George Clooney.
Ajá,
o sea,
ajá.
Una cosa. Y lo ves y dices, ¿y yo cuándo?
Y ahorita que hablabas de colas, ¿has visto unas que se toman como en la orillita de la alberca y que también ves que no hay ni un rastro de celulitis ni nada, un bronceado perfecto? Y dices, ¿cómo?
Las redes están...
¿Cómo?
Es la hoguera de las vanidades.
Y yo te juro que me he convertido en doctora de Photoshop, de que digo, no, se las retocó.
A mí me las retocaron, pero no estoy hablando de Photoshop. Pero bueno, no importa. Quiero regresar al tema de la hoguera de las vanidades en las redes sociales, porque ¿cuántas veces has subido tu miseria?
Pues no.
Tu tristeza.
¿A quién le interesa eso? No.
Bueno, o sea.
Bueno, te digo, hay quienes se filman llorando, ¿eh?
Bueno, pero quieren manipular. Pero claramente las redes están hechas para que tú sigas consumiendo y sigas diciendo, es que yo quiero eso, es que yo quiero más dinero, es que yo quiero más viajes, es que yo quiero... O sea, ¿has visto estas fotos así de personas adentro de un avión, ¿no? En primera clase, en un jet privado.
Sí, sí, sí.
¿Tú sabías que eso se renta?
¿Qué?
O sea, que incluso hay sets, o sea, que parece un jet por adentro o la escalera del avión o eso es un set, es una escenografía.
¿Me estás diciendo que J-Lo no tiene avión privado?
No, ella sí. Así de, ¿me estás diciendo que
Nalita 5628
ella no
tiene un jet privado?
No, ni Chichifito 41. No. Chichifito 41 rentó ese set así de aquí chill tomándome un Midori, no sé qué.
Que ni el Sugar Daddy les paga. O sea, es más,
es
para...
falso.
¿Qué?
Te lo juro.
O sea, es nada más para pretender.
Claro, y entonces así atraes y atraes porque ya sabes cómo dicen fake it until you make it.
Till you make it.
Que eso quiere decir que lo finjas hasta que lo tengas.
¡Qué barbaridad!
La luz atrae...
A las moscas, a los peores bichos.
Entonces aguas, porque si tú eres de esas personas que andas subiendo...
No. Yo no subo ni mi miseria, ni...
Ni tu opulencia.
Porque no hay opulencia. Y la miseria, pues no te da likes.
Exactamente.
La miseria no te da likes.
Te tengo un caso justamente de un par de tipejos que miren, opulencia a más no poder. ¿Y qué atrae la opulencia?
Bichos.
Dinero. Mucho dinero.
Pero es dinero mal habido, ¿verdad?
Eso sí. ¿Por qué? Porque es una mala influencia.
Es una mala influencia.
Espérate a que conozcas a este par de porquerías.
De porquerías.
Sí, señora. Es la mañana del 18 de noviembre del 2021. La vida es fabulosa en Sunny Isle Beach, Florida. Frente a la playa, en la lujosísima Porsche Tower, donde el futbolista Lionel Messi y su familia compraron un depa, otros multimillonarios regresan del ejercicio matutino con su ropa deportiva carísima. En la entrada, frente a los enormes ventanales de doble altura que van del piso a techo, dos mujeres muy bien vestidas y maquilladas le dejan su 4x4 al ballet parking. Detrás de ellas se estaciona repentinamente unas camionetas obscuras con vidrios ahumados, de donde descienden varios agentes especiales del Servicio de Impuestos Internos e Investigación Criminal de los Estados Unidos. Entran decididos al edificio, mostrando a la seguridad de la torre unos papeles oficiales. En el lobby, con sus paredes de madera, su elegante minimalismo y su mobiliario de diseño europeo, se desata un murmullo mientras el grupo de agentes sube en el ascensor directo a uno de los exclusivos departamentos del complejo residencial. Las puertas del elevador se abren y los agentes salen gritando. Ante las voces y el movimiento inusual, se asoma uno de nuestros protagonistas a ver qué está pasando. Los agentes le extienden la orden de arresto. Él no entiende nada y solo atina a llamar a su abogado. No se resiste, pero está en shock mientras le leen sus derechos y lo esposan por la espalda.
A ver, ¿qué es todo este arresto en un lugar tan lujoso, Verónica?
El día de hoy, Mochuls, que te voy a contar sobre dos hombres ligados al mundo de la música y el cine que se hicieron multimillonarios robándoles a artistas súper conocidos.
Para Wondery, yo soy Verónica Toussaint.
Y yo soy Melissa Mochuls, ¿qué?
Y esto es
Mala Influencia.
Un podcast semanal que nos trae historias increíbles, llenas de suspenso e intriga y, claro, muy buen humor.
Engaños y fraudes famosos de todo el mundo en industrias tan diferentes como la salud, las finanzas, bienes raíces, deportes, artes, entretenimiento y cualquier ámbito en el que te puedan sacar mucho dinero.
Y eso fue lo que hicieron los dos estafadores del día de hoy. ¿Te imaginas vivir con apenas lo suficiente para pagar la renta y de pronto hacerte de millones de dólares de gente muy conocida? O sea, quitarle de los bolsillos cientos de miles de dólares a, por ejemplo, Julio Iglesias.
¿Qué? ¿El papá de Enrique? ¿El mismísimo don Julio Iglesias?
No es el único. Te voy a contar cómo dos desconocidos empresarios de la música latina le robaron a miles de artistas. Este episodio se llama
Me robo tu rola.
Estamos en marzo del 2018 en un estadio en Phoenix. Esto en Estados Unidos. Porque ni modo que sea Phoenix Pachuca.
Sí, no, estaría raro. Phoenix Laguna el Carpintero, pues sí está raro. Uh-huh.
El lugar está a reventar de fans enloquecidos con el Bad Bunny.
Ah.
Luces, gritos, todos esperando que comience el show. Cállate.
Así está. Con eso ya se imaginan el ambiente.
Cállate. Mientras, en el backstage, el Conejo Malo está platicando con un grupo muy exclusivo de invitados. Entre ellos está el Yendi, famosísimo para mí, que soy su tía.
Es que me lo puedo imaginar.
El Yendi.
Yendi, ya me lo imaginé. Ya me lo imaginé.
Está tomándose algo con la estrella más escuchada del mundo en las plataformas digitales antes de que salga a escena, ¿no? De pronto pasa uno de los técnicos y avisa que ya le toca. Es hora de salir a darlo todo. Así que Bad Bunny se despide de los compas, les saluda de mano, les dice hasta la vista.
Adiós.
Y abraza a algunos, no a todos. Yendi le da ánimos y se prepara para ver el concierto.
Aunque con su nombre nos lo podemos imaginar perfecto, con pantalonzotes, cadenas varias, así.
Es que nosotros ya no entendemos eso de la juventud.
Exacto. ¿Quién es este Yendi?
Yendi, obviamente, es uno de nuestros protagonistas.
Ah, caray.
Su socio, Chanel.
¿Chanel o Chanel?
No, pon atención. Chanel es otro de los protagonistas. Te dije que eran dos, okay. Yendi y Chanel.
Ok, como Wisin y Yandel. ¿No?
Pon tú, me dejaste muda.
Okay.
Y como te imaginarás, a ambos les encanta subir fotos en redes sociales con sus botellitas Moët Chandon, ropita de marca, en sus cochecitos de lujo, ya sabes, Porsches, Lamborghinis,
sí,
estas
sí,
cosas.
Sí, sí, sí. O sea, dan el gatazo de que son famosos y tienen mucho dinero, pero ¿quiénes son Verónica?
Pues sí, tienen mucho dinero. Según sus redes sociales, Yendi es compositor y productor musical. Chanel es ingeniero de sonido y productor musical. Ambos son socios de casas musicales que tienen ingresos por millones de dólares.
Bueno, y claramente les encanta presumirlo.
Bueno, pues si no eres nuevo rico, ¿para qué?
No lo tienes. Ajá. Si no lo presumes, no lo tienes.
Cada publicación viene acompañada de frases como ganando todo con trabajo honesto, lo que se gana con el trabajo duro. Y esas mamarrachadas.
No, ya me imagino la ortografía que tienen estos muchachos. O sea, que es que muy fino todo, gente de alcurnia. Pero a ver, no entiendo por qué la mayoría de los posteos están acompañados de frases así. O sea, ¿por qué tener que resaltar todo el tiempo el trabajo duro y el sacrificio detrás de estos lujos?
Porque toda la gente que sube frases motivacionales es porque no las aplican.
Obvia.
Ajá. Siempre hay algo ahí atrás escondido.
Sí.
¿Qué hay detrás de tanto éxito y ostentación? Webster Batista Fernández salió de la barriga de su mamá o de la vagina de su mamá. Bueno, no sabemos si fue cesárea. En República Dominicana en 1983. Y este es Yendi. Este señor llega a los Estados Unidos en algún momento antes del 2010 y allí se mete a la industria del cine editando sus cortitos, series y así, hasta que en el 2012 se le da y participa como asistente de cámara en una película que sale Brad Pitt.
¡Ah, caray! No, pues directito a las grandes ligas.
Pero nuestro Yendi quería cantar porque era un artista 360 y dice, ¿y por qué no? Y ahí nomás se lanza como cantante de bachata con el nombre artístico de Yendi Lover.
Yendi Lover.
Yendi
Lover. Yendi
Lover. Y para el 2015 ya tiene club de fans. Prepárate para el nombre.
A ver.
Las venas de Yendi.
¡Oh! ¡No! O sea, ¿sabes cuántas feministas están retorciendo en estos momentos? No.
Pues sí, pero espérate, porque Yendi también produce, escribe y dirige una película en el 2016.
¡Ay, multifacético él! Productor, haciendo bachata, escribe y dirige. No, pues un artista completo, mira.
360 te dije.
360.
Lo de artista, vemos. La película que hizo se llama Anomaly. Una cosa barata de horror filmada en una casa en Phoenix que cuenta la historia de un viudo que se muda con su nueva esposa y dos hijos a una casa que resulta estar embrujada. Eso es nuevo. Según los actores, lo que más miedo daba era la producción. Imagínate que ellos tenían que pagar por su comida. ¡Ay, dónde he visto eso!
¡Ay, no!
¡Ay, nunca
bueno,
lo había visto!
También, y mira que eso era en Phoenix, porque no habían trabajado en México.
Uh-huh. Bueno, dormían en la misma casa mugrienta donde grababan y ni siquiera había papel en el baño.
Madre santísima. Pues para que vivan el terror, amiga. O sea, era una propuesta inmersiva.
Hay que ni se quejen, ese es el nuevo cine mexicano.
Ajá, exactamente.
Bueno, claro, regresando a estos señores, ¿no? Todos los comentarios están de acuerdo. Anomaly es la peor película que han visto.
Ay, caray.
Pero esta producción es clave porque en ella coincide con el otro protagonista. Yendi escribe, dirige y produce y Chanel es director de fotografía y productor.
Pero a ver, ¿quién es Chanel, Verónica?
¿Quién es Chanel?
¿Quién es Chanel?
Te voy a empapar de sabiduría.
A ver.
José Manuel Medina Terán nació en 1985 en Scottsdale, Arizona. Él sí estudió y es ingeniero y productor musical. Y tenía un pequeño estudio local que se llamaba Digitlog. A diferencia de Yendi, Chanel es más reservado, no es muy sociable y no publica masivamente en sus redes sociales.
Ok.
Sí, y de hecho hay un tercer socio, JJ, pero de él vamos a hablar más tarde.
Ay, no sé si me da miedo porque me suena a capo, pero bueno, o sea, hasta aquí nada más han hecho una película de porquería. No se ven tan peligrosos. O sea, si eso fuera un crimen, mana, las cárceles estarían, pero mira, repletas de cineastas. Pero ¿cómo se hicieron tan millonarios si sabemos que esa industria, pues, no siempre deja, ¿verdad?
No comas ansias, pequeña, no comas ansias. Porque este par muy pronto nos va a demostrar que, en contra de todos los pronósticos, en realidad son genios. usamos la imaginación y viajemos a diciembre del 2016. Yendi y Chanel, junto a otro amigo, están en un pequeño garage en Phoenix. Ya es tardecito por ahí de la noche, hace mucho frío. Quizá están oyendo música y un Romeo Santos suena por ahí de fondo, como pues para generar un poquito de calor, ¿no? Todos están concentrados pensando en cómo mejorar su situación económica. Duras penas llegan a fin de mes y a lo mejor pagar la renta se hace pues cada vez más difícil. Además, Yendi y Chanel tienen ambiciones muy claras. A estos güeyes les encanta la lana y las marcas y los coches. Pero todo eso es una fantasía que por ahora no tienen cómo pagar. Pero de pronto, pues no sabemos si por el frío o la bachata, que se les prende el foco. Ahora, escucha bien, porque lo que sigue es bastante increíble. A estos tipos se les ocurrió reclamar los derechos de las canciones que se subieron a YouTube de muchos artistas latinos.
¿Cómo? O sea, ¿así nomás tú llegas y pides que te den los derechos de las canciones a ti? ¿Así?
No, espérate, todo un proceso, sobre todo si reclamas los derechos de 50,000 canciones.
¿Qué?
Los güeyes fueron rastreando miles de canciones en YouTube de creadores poco conocidos y de artistas consagrados como Julio Iglesias, José Luis Perales o Bad Bunny.
O sea, no les importaba nada. Lo que se les cruzaba lo reclamaban como propio.
Así es. Y por eso terminaron cobrando los derechos de miles de creaciones de artistas latinos y españoles. Lo suficiente como para darse la vida de lujos que presumían en redes.
Pero con tanto trabajo y esfuerzo.
Pues te voy a decir una cosa, se vieron bien abusados.
Sí, sí.
Lo que pasa es que algunos de estos artistas sí estaban esperando cobrar sus regalías y cuando lo intentan, pues no pueden.
Ah, caray.
Así que comienzan a investigar quién andaba quitándoles su varo. O sea, sí son unos gandallas, sí. Pero pues como te imaginarás, pues esto, tarde o temprano, pues los iba a llevar hasta Yendi y Chanel. Ok. YouTube es la plataforma digital que concentra la mayor cantidad de canciones. Es pública y todo el mundo puede acceder. Y allí se cobra por reproducción.
¿Pero nadie se dio cuenta?
Vamos, como Jack el Destripador, por partes. Primero hay que entender cómo funciona esto de los derechos del YouTube. Digamos que tú escribes una canción y otra persona hace la música. Cuando esa canción se graba, ambos cobran porcentajes por su trabajo creativo. ¿Estamos de acuerdo?
Uh-huh.
Ahora, ¿qué pasa con YouTube? Un universo enorme en el que es difícil de controlar a quién pertenecen las canciones.
Uf, pues sí, es que es el caos de la información.
Uh-huh. Hay canciones en las que intervienen pues muchísimas personas y cada una pues tiene derecho a un porcentaje. Y entonces es ahí que existen compañías que gestionan los derechos y le ponen el ojo vigilante a todo esto.
Imagínate en las canciones de ahora que puede haber alguien cobrando por cada "Hey, tú, nena, ah, o sea, son como 30 personas cobrando por canción, Verónica.
Yo sé que suena a broma, pero es la verdad. Y hay que entender otra cosa. YouTube tiene algo que se llama Content Management System. O sea, vamos a decirle CMS, porque no lo vuelvo a decir de un hilo, ¿no? Tuvimos suerte. O sea, es un sistema que maneja el contenido y que monitorea todo lo que se hace con las canciones. Así que sabe cuántas veces se reprodujo o se utilizó una canción y a quién le toca recibir ese dinero. Pero no está tan fácil, porque no todas tienen acceso a este sistema. No solo porque subiste tu canción al YouTube puedes entrar al CMS. Está restringido a determinadas gestoras de derechos o personas específicas y casi nadie logra entrar.
Pero no es justo. ¿Cómo no vas a poder entrar a controlar tu propia canción?
No, sí, es polémico. Pues es que también, si todos tienen acceso, puede pasar lo que ocurrió en este caso. También puedes entrar a reclamar por derechos que no son tuyos. Mira, la realidad es que este tipo de engaños no es algo nuevo. Hay estafadores que se roban porcentajes pequeños y pues se hacen de una lanita. Pero estos descarados reclamaban el 100% del dinero que percibía por estas canciones y además reclaman 50,000 temas.
Pero a ver, La pregunta del millón es, ¿cómo lograron Yendi y Chanel acceder a esto?
Yendi tenía experiencia creando videos musicales para luego subirlos a YouTube, ¿estamos de acuerdo?
Uh-huh.
Quizás supo cómo conseguir el acceso a CMS. También antes era más fácil, porque ahora pues ya se pusieron truchas y reforzaron los controles.
Pues sí, pues después de lo que seguramente hicieron, ya me urge saber qué pasó.
Pero su plan maestro aún no daba todas las ganancias que ellos sabían que podían obtener. Y ellos querían más y más lujos, joyos, porque sabemos.
Sí, que, sí, o sea, sí. No se dan por vencidos y no compran un carrito ahí de $3 su Lamborghini, Porsche, claro.
Ajá. Entonces, como siempre, son súper, súper avariciosos, pues quieren más. Para obtener esto, tenían que expandir aún más el alcance de su estafa perfecta. Hacia el final del 2017, crean una compañía llamada MediaMov LLC, que no sé qué quiere decir eso, y piden el acceso al CMS argumentando que representan un catálogo de más de 50,000 canciones. A los pocos días, contratan a una compañía gestora de derechos llamada AdRev, muy conocida en el medio.
AdRev es como Anif de la Rev, ¿no?
Pero.
Pero ¿para qué meten a alguien más a cobrar? No entiendo.
Imagino que para hacerlo más creíble, ¿no? Teniendo a AdRev como gestora de derechos de pues, muchas de estas canciones de su catálogo, pues ¿quién duda?
¿Y a poco los de AdRev se lo creyeron así nomás?
Es que nuestros chicos les presentaron tanto a YouTube como a AdRev contratos falsos donde afirmaban tener el control de todo este inmenso catálogo.
Ah, o sea, que no eran unos improvisados. Esto estaba perfectamente bien pensado y planeado. O sea, se metieron a falsificar documentos y todo.
La flamante compañía de Yendi y Chanel firma los acuerdos legales y recibe acceso al CMS. YouTube les autoriza el manejo de todo el catálogo que ellos decían tener y a recibir la lana por regalías de todas esas canciones y videos reproducidos y monetizados.
Ay, o sea, empezaron a poner sus cuentitas de banco así de, no, mira, en vez de depositar aquí, ahora me lo depositas acá.
Pues sí, porque soy dueño de los derechos.
No, pues ahí el dinero empieza a fluir, mana.
Y no solo eso, lo mostraban en sus redes sociales todo el tiempo. Claro.
El bling bling.
Ándale. Subían sus cochecitos, sus trapitos. Y entonces ahí tienes a Chanel paseando con su Lambo. No. Era un Lamborghini Aventador color verde limón. Porque claro, si eres nuevo rico, tienes que tener el color más llamativo.
Porque todos se fijen que ahí estás, ¿no? Y que es tuyo.
Obvio. Ajá. Y o sea, imagínate todo el oeste de Phoenix diciendo, ah, no baches. Yendi posteaba todo, ¿no? Y no solo él, su damisela, Omeida.
Ay, caray.
Más conocida como Yadi.
Pues sí, tiene mucho que ver. Omeida, Yadi, ay,
sí,
no.
Ahí estaba. Publicaba fotos de la nueva oficina o la nueva casa de más de $500,000. Yendi aparecía con kilos de joyería exclusiva. Él era más de oro y de diamantes. Bueno, aunque también se había comprado un Lamborghini, pero no era tan llamativo, ¿eh? O sea, a él le gustaba más el azul o el gris.
Es más sobrio.
Más sobrio, sí. Más minimalista. Y los dos se la pasaban vestidos de Dolce Gabbana, porque sabemos que es la marca sutil.
Sí, sí, sí.
¿No? Gucci. También. Ajá. Bueno, pues estos vatos dijeron, a mí la miseria no me respira en la nuca, nunca, jamás.
Como a Teresa, no los va a matar la pobreza.
No.
Pero ahora bien, ¿cómo es que nadie se daba cuenta de nada?
Bueno, nada dura para siempre. Estamos en el 2019, casi 2 años después de aquel frío garage de Phoenix, ¿te acordarás? Y ahora es un día soleado, pero en Miami. Un yate de unos 85 pies zarpa del muelle. Hay un viento de mar y gaviotas en el aire. Y de la nada salen unas mujeres jovencitas, bellas, preciosas, en bikini, obviamente. Claro. Detrás de ellas, Yendi.
Obviamente.
Con una bata color rojo.
Mm.
Ajá, con una cinta dorada amarrada a la cintura.
Muy Rocky.
Luego, ¿quién
muy
sale? ¿Quién sale después de Yendi?
Pues quiero pensar que Chanel.
Ándale.
Ah, pues sí.
Pero con una bata
su
amarilla.
Compi.
Con detalles dorados. ¿No? Un poquito más oscuro, porque recordemos que es más sobrio. Ambas batas son Versace.
Obviamente. Obviamente, ¿no? Discretitas.
El sonido de los motores se detiene. Es un buen lugar para anclar. Hay poco oleaje, así que poquito movimiento, no van a guacarear. Los cuatro se sienten en sus tumbonas blancas a beber champaña helada.
Ah, lo que es la buena vida, mami. La buena vida de, del bling bling.
Chanel va a hablar con el capitán. Yendi, que no puede pasar un segundo sin mostrar su vida, toma su celular de última generación, se sienta al lado de su chica y hace un boomerang que, por supuesto, termina en las nalgas de la susodicha.
¡Qué buen gusto! ¡Qué bonito!
Pues ¡qué buenas nalgas, mira! Porque yo ahorita no detengo, pero pues sí, ni una oblea. Pero bueno, la imagen vuelve a él con cara de galán.
Ay.
Y leemos los labios que dice, más nada.
Ay, más nada.
Más nada. Y dice luego, sus manos van directo a jugar con el trasero de la jovencita, que de inmediato comienza a perrear.
Ay, no, pues es que esto es lo más predecible del mundo.
Y de fondo se oye un trap reggaetón en inglés.
Por supuesto, mami. Claro que sí. Oye, mana, pero ninguna de estas muchachitas es la Yadi, o sea, la esposa del Yendi.
Obvio no. O sea, mientras cerraba un año a todo dar, las cosas en casa se le complicaron a Yendi.
El poder y el dinero que le llaman seguramente.
Uh-huh. Y tanto así que se termina separando de su esposa y se muda a Miami.
Yo sí tenía fe en que lo de Yendi y Yadi era amor del bueno, fíjate. Todo, mira, todo parecía que eran de esas parejas que se iban a hacer viejitas.
Eternas.
Juntos. Eternas, sí.
Bueno, el dinero.
El dinero, sí, sí.
Luego de discusiones y todo lo que conlleva terminar una relación, la cosa medio se fue encaminando, porque no hay lugar para el rencor cuando miles de dólares siguen fluyendo para Yadi y sus hijos.
Mientras me llenes el refri y la casa de medio millón de dólares siga sobre mi cabeza, está todo perfecto. Amigos, como siempre.
Pues sí, te limpias las lágrimas a billetes.
Obvio, sí.
La vida continúa y Yendi no para, porque además de cobrar por el trabajo de los demás, no nos olvidemos que estos chicos son artistas y productores musicales.
Ah, claro, ¿no? Y cineastas.
Y a Yendi le encanta cantar. Entonces, tanto movimiento, tanta sonidera, tanta...
Sinena.
¿No? Sí. Lo llevan a grabar con Abraham Mateo, que es un chavito muy conocido en España.
Sí,
y allá nomás lanzan Bom Bom.
Sí, me acuerdo de Abraham Mateo, claro. Ajá. Que sí.
Sí, yo también. Y aquí tenemos a nuestro Yendi en el detrás de cámaras del video.
La verdad, el concepto de video lo hicieron la gente aquí de Cinema Giants. Un concepto muy, muy original y diferente aquí en la montaña de Malibu.
O sea, ni siquiera puede decir de qué va el concepto.
Igual, mira, no me lo subestimes al muchacho, que este tema fue un gran éxito, ¿eh? Ya sabemos, con una letra que te lleva al cielo de los poetas. Chécate esta. Las manos al piso, las nalgas para arriba. Tráeme más botellas para que esta party siga.
Ay, mira, me recordó tanto a Jorge Luis Borges. Mm. Bueno, aquí se ve el video. Tiene todos los condimentos, ¿no? O sea, los niños vestidos hasta la cabeza en medio de la playa, pero las mujeres encueradas y perreo tras perreo tras perreo tras perreo.
No me lo tomen a mal, yo también quiero las nalgas para arriba.
Ah, no, yo también, ¿no? Bueno. A ver, ahí todo bien.
Pero la gravedad de eso, gente.
Sí.
Pero bueno, como verás, en ese momento la vida es muy buena para mi Yendi. Y Chanel no se queda atrás. El dinero les entra por los lados, por atrás, por adelante, por montones. Y ambos gastan, pues, como nuevos ricos, a lo loco. Porque, ¿para qué es la lana si no para gastarse?
Pues sí, para las nalguitas.
Eso sí. Entonces sí. Dicen, ¿y si creamos más compañías? Y entonces abren Música Inc. y Move Music. Además, a estos genios empresariales se les ocurre también seguir abriendo cuentas para mover grandes sumas de dinero entre ellas.
Pero lo que yo sigo sin entender es cómo nadie les reclama esto. O sea, como un Bad Bunny no dice, oye, no estoy cobrando esto. Bueno, pero es que también ya esas escalas no se enteran, ¿verdad?
No, obviamente
es como si a ti se te quede el cambio en un saco de la tintorería, pues no te vas a acordar.
Es exactamente lo mismo.
Exactamente igual.
Sobre todo porque no tengo sacos en la tintorería, pero todo bien.
Sí.
Bueno, pues no fue así.
Bueno, pero me entendiste.
Sí. Claro, siempre. ¿Recuerdas que te dije que algunos artistas no tan conocidos no podían cobrar sus regalías?
Ajá.
Bueno, al poco tiempo, un usuario de YouTube reclamaba en un foro que una empresa llamada Media Move empezó a robar contenidos de su canal y de otros usuarios. Decía que MediaMove reclamaba sus videos como propios, pero la respuesta fue, tono robótico,
dirija su queja a la página de la plataforma. Gracias.
Ah, cómo da coraje eso, pero bueno. Básicamente, la nada misma con esos robots.
Bueno, pues sí, pero pues no fue el único, porque más tarde aparece alguien que va a ser central en este caso. Christine Robinson es una periodista estadounidense que siguió de cerca esta estafa. Fue ella quien la destapó en los medios y quien potenció la voz de muchas de las personas que estaban reclamando en redes. Christine se pone en contacto con un gestor de derechos musicales que le habían hecho un montón de reclamaciones a MediaMove. Cuando Christine lo contactó, el caso aún no se llevaba a las autoridades y él prefirió mantener su identidad protegida, por lo que adoptó un seudónimo de Gabriel. Gabriel, ante el silencio de MediaMove, comenzó a pedirle respuestas a AdRef, que prometió ocuparse y que, en caso de descubrir algo extraño, le devolvería el dinero de sus clientes. Pero así lo tuvieron yendo y viniendo por muchos meses.
Ya ni me digas, el pobre Gabriel no conseguía nada y seguro le aplicaban el gran carrusel.
Sí, pero no se rindió y continuó tratando de comunicarse con MediaMove, pero solo consiguió una página web que casi no decía nada y una línea telefónica desconectada y una página de Facebook que apenas llevaba 2 días creada. A estas alturas, todas las alertas le sonaban a Gabriel, así que decidió buscar ayuda y este sería el comienzo del fin para Yendi y Chanel. El tiempo pasa y muchísimos reclamos empezaron a aparecer. Esto en redes sociales. Tenían no cientos, sino miles, pues en Twitter y ya sabes, ¿no? Los estafados hasta crearon una página en Facebook que decía fuck, 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 o sea,
fuck,
F.
Fuck, dilo con todas sus letras. Fuck, fuck,
o sea, F asterisco CK.
Ajá,
ay, MediaMove. Yo no digo groserías.
Ay, ay.
Por supuesto que no lograron nada más que un grupo de autoayuda para hacer catarsis, mientras que veían cómo estos tipos vivían a todo dar gracias a sus regalías.
Ay, no, es que imagínate el coraje de ver a estos tipos posteando su vida llena de lujos, nalgas y todo. Y los artistas que de verdad habían hecho las canciones y videos lloraban en un grupo de Facebook. No, no, es una tragedia.
La gastadera seguía y seguía porque AdRef mandaba regularmente los pagos a las cuentas de Yendi y Chanel. Y es que era tal el nivel de impunidad con el que se movían que a estos genios del mundo empresarial se les ocurre abrir otra empresa para continuar con sus enjuagues financieros. ¿Y cómo le llamaban? Lori's Cleaning.
No, o sea, para nada se acerca a lavar dinero, ¿no? O sea, este cuento se pone cada vez más bizarro. O sea, estos tipos casi que escribían en espectaculares. Banda, los estamos estafando y pasándole en grande. Y nadie hacía nada.
Nadie hace nada.
Nada.
Los cientos de miles de dólares seguían entrando. Así que a Yendi se le ocurre jalar a alguien más al business, su nueva novia. Ya separado de su esposa, el calorcito de Miami que le puso a Nisa Peña Gómez en el camino. Nisa también era una mujer de negocios. ¿Y pues qué pasó? Que abrieron una empresa llamada Xspace World Music a nombre de Nisa y de su socia Gladys.
Estos abren compañías como yo bolsas de papitas, hija. Pero bueno, o sea, este hombre por lo menos era activo para la chamba. Hola. ¿Qué onda, preciosa? ¿Me firmas aquí? ¿Me prestas tu nombre para una compañía nueva? Tranquila, yo tengo experiencia, nena. ¿O cuál era el speech?
No sé, pero el güey, o sea, no quería llevarte a la cama en la primera cita, quería llevarte al notario.
Focazo rojo, ¿no? Porque claro, tampoco era que ponía propiedades a tu nombre, digo.
No, y, o sea, la cosa es que ahora el dinero iba hacia esta nueva empresa Xspace, ¿no? Luego Yendi conoce al DJ colombiano Alex Sensation. ¡Qué nombres! Amo sus nombres, gracias. Y pues comienzan a reunirse. Y tal, Hasta le dedica agradecimientos en las redes por apoyarlo en su carrera.
Ay, no.
Con foto dentro de una limusina, por supuesto, porque la limusina nos estaba faltando, ¿no?
Sí, sí.
Lo bizarro es que Alex Sensation es el anfitrión de un eventazo de reggaetoneros en los Estados Unidos que se llama La Mega Mezcla. Ahí se reúnen J Balvin, Daddy Yankee, Don Omar, Arcángel, Maluma, Ozuna, la creme de la creme.
Uy, no, la élite del perreo. Sí, ¿de sí, qué sí. me estás hablando?
Todos ellos que son muy famosos y que yo no escucho porque tengo 8,000 años. Muchos de ellos, por cierto, estaban siendo estafados por MediaMob, cabe destacar, ¿eh?
O sea, imagínate estos tipos así, mira, J Balvin, mi nuevo Lambo, me lo compré con las regalías de tus canciones, bro.
Ándale.
Así, ¿no?
Pero en sus jetas.
Mira mi bling, 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 bling de oro de 49,000 quilates, es con tu dinero. Es impresionante.
El descaro total, pero, o sea, nuestros güeyes igual, codeándose con los mejores reggaetoneros del mundo, tranquis. Después llega la pandemia en el 2020. ¡Pum! Y se detiene el mundo. Pero no para ellos, mi chiquita.
Pues no.
El negocio inclusive mejora porque pues la gente usa mucho YouTube y ve videos. Claro. Y escucha mucha música.
Claro.
O sea que la pandemia, lejos de perjudicarlos, los beneficia.
Tiene todo el sentido del mundo.
Y mientras el COVID-19 azotaba el mundo y obligaba a cerrar las fronteras, Yendi subía fotos en sus cuentas mostrando su viajecito, así en su jet privado, sin perder oportunidad de exhibir las increíbles vistas de su departamento en Miami o de su casa en Arizona. Eso sí, con el sticker Stay Home. O sea, sí, quédate en casa.
No, pues es que él trabajó muy duro para tener todo eso, Verónica, y estaba además tratando de hacer conciencia en la gente
de que
se quedaran en casa.
Ya sabemos que nuestros chavos son artistas multifacéticos y el bichito del cine nunca se fue, ¿eh? Nunca.
¿No?
Así que dijeron, es el momento de hacernos otra peli.
Hagamos otra gran porquería, básicamente. Claro. ¡Ay, no puede ser!
Pues sí.
No tienen llenadera.
Entonces, estamos todavía en la pandemia, en septiembre del 2020, pero pues, ¿qué más da? Hagamos una película y comienzan a grabar Merlín. Ya esto era algo de mucho más presupuesto. Su protagonista, la actriz española Ángels Ratés, comenta que filmaron al otro lado de la península de Miami. Ella habla muy bien de todos y confirma que nunca faltaron recursos. Tampoco, o sea, puede ser muy precisa de... Precisa. Me vino el castizo de repente. ¿De dónde salía el dinero? Pero que había dinero que fluía. Ángels cuenta que luego de un mes y medio de grabación se les acabó la lana y que regresaron a todos para Los Ángeles. Bueno, ya que estaban ahí, consiguen más lana y terminaron de grabar más escenas en el sótano en Miami. Sabemos también por Ángels que terminaron de grabar algunas escenas y salieron de fiesta en Miami.
Dice, fuimos a Kiki, un sitio muy famoso al que va la gente de Miami más rica. Todos invitados, comimos y bebimos. A él le trataban como si fuera alguien importante. Pagaba con su credit card y todo estaba cubierto.
Wow. En total, todo el proceso tardó un año y medio. Ángels habla muy bien de Yendi, ¿eh? Dijo que la trató divino, que era súper humano. Chanel era un poquito más parco, menos sociable, pero que también buena onda.
Ay, no, ya, ¿cuándo se les va a acabar la fiesta a estos? Pero no le veo fin.
Pues más pronto de lo que crees. Porque hay alguien que no dejó de dar lata y dar lata y dar y dar. Y finalmente logró que alguien lo escuchara.
¿Será Gabriel el gestor de derechos?
Uh-huh, ese mérito. Llegó la hora de que se corte la música de esa fiesta. Gabriel, cansado de no recibir respuestas de nadie, acudió a las autoridades. El IRS... O sea, sé que es el SAT gringo.
Ajá, el IRS.
Ándale. Comenzó a armar el caso en silencio y durante 2 años controló todas las empresas que armaron y las movidas sospechosas de cientos de miles de dólares entre sus múltiples cuentas. Todo esto le fue dando de comer a los investigadores y además las autoridades contactaron al único y verdadero cliente.
O sea, ¿sí tenían clientes?
Pues sí. ¿Te acuerdas de la primera película que hicieron, Anomaly? ¿No? Te dije que había un tercer socio productor.
Es cierto. La que fue un horror hasta para los actores.
Ajá. Esa misma. Bueno, JJ.
Ah, cierto. El capo, JJ. O sea, el capo según yo.
Ajá. José Juan Segura Padilla. Un artista, manager y dueño de una discográfica de música regional mexicana. El JJ es el padrino de La Sierra, un mexicano con sus negocios en Phoenix. El padrino representa muchos músicos de narcocorridos, de banda y de cierreño.
Te dije que tenía algo de capo, por ahí me sonaba.
Bueno, si no manejas mucho este género musical...
No, afortunadamente no.
Te voy a dar una referencia importante.
A ver.
Él maneja a los Cuates de Sinaloa, una banda que se hizo muy famosa porque aparecieron en un episodio de Breaking Bad y también a El Tigrillo Palma.
Ok. Ok, o sea, sí es un mero mero ahí en el mundo de la banda y de los narcocorridos.
Sí, sí. Digamos que por algo le dicen el padrino.
Sí. Uh-huh. Se ve que salió empezado.
Sí, porque, o sea, tiene que tener ahí su cuota de rudeza, ¿no?
Uh-huh.
Chenel decía que era un tiburón del negocio mexicano. De hecho, casi lo matan en el 2011 cuando lo emboscaron en su coche. Aún no saben cómo sobrevivió a esta balacera. Todo un personaje. Bueno. Pues imagínate a su hijo, lo llaman el tirador callejero en serie.
Ay.
Porque parece que mató a 9 personas, pero lo cierto es que el padre nunca ha estado involucrado en ningún acto delictivo.
Ah, no, o sea, sí es un señor de vida tranquila. Sí, ya me hago una idea. ¿Este señor era el único cliente legítimo de Yendi Chenel? Bueno, o sea... Sí me puede cuadrar un poquito, ¿eh?
La cosa es que JJ era muy amigo de ambos, pero cuando el IRS lo contactó, terminó entregando evidencia que se sumó a la investigación para atraparlo.
Pues sí, no quería tampoco tener encima a esta gente. Ajá. No le convenía.
Así es como llegamos a noviembre del 2021, a la escena con la que comenzamos el episodio, ¿te acuerdas?
Ah, claro.
Cuando
claro.
Las autoridades entraron al Porsche Tower en Miami, a donde se había mudado Gen B.
Sí, la torre súper lujosa donde vive Messi, y llegaron dos nalgonas a estacionar un coche y atrás llegó...
unas señoras de la...
Unas señoras bien de toda la vida. Ajá, bueno. Sí.
Con todo lo que habían robado, Yendi se compró un depa ahí, que por supuesto presumía todo el tiempo en sus redes sociales.
¡Obviamente! Pero bueno, también fue donde lo arrestaron las autoridades y ahí fue donde parece que la fiesta se les acabó.
El IRS les levantó como 30 cargos por robo, asociación ilícita, fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad.
No, ¿hasta robo de identidad también?
Sí, Yendi se sacó identificaciones falsas para abrir más cuentas. Ya no le alcanzaban los familiares, esposa, novia, socios, etc.
No, bueno, ¿alguien más fue acusado? Por ejemplo, ¿Adrev, estos gestores que confiaban tan ciegamente en los genios de la industria musical?
Pues fíjate que no, solo ellos dos. Nadie más fue acusado de nada, pero igualmente nadie quiere dar ninguna declaración tampoco, pues eran son tarugos. Esta historia se hizo muy famosa porque una periodista de la revista Billboard se dedicó a investigar y destapó la olla con la sopa podrida. Lo curioso es que muchos de los artistas estafados aún no sabían que los estaban robando durante años. De hecho, el reggaetonero Anuel AA se enteró por el artículo de la revista.
Es que, pues imagínate, son, que decíamos, 50 mil canciones, ¿no?
Sí, no.
Miles de artistas. Y todo es muy reciente también. ¿Los condenaron o sigue el juicio?
El proceso fue bastante rápido. Al principio, los dos se declararon inocentes.
Ay, no, claro. Qué pantalones.
Pero al poco tiempo, Yendi cambió su declaración a culpable. Al colaborar, le dieron casi 4 años y otros pocos de libertad condicional. Pero a Chenel le dieron casi 6 años de prisión porque pues, se le añadió el delito de lavado de activos. Porque ese güey, aunque estaba en medio de todo el proceso legal, siguió cobrando por las regalías de otros autores.
¿Qué? No, y parecía el más tranquilito.
Pues lo, nunca te fíes de los calladitos, los mátalas callando. Pues ya ni para qué, si a los dos los obligaron a devolver todo, las joyas, las propiedades, los coches, todo. Y claro, entregar todo lo que quedaba de las regalías que les habían robado a miles de artistas. Hoy ambos están en el bote, pero eso no quiere decir que enjaulen su creatividad.
Ay, no, por favor, no me digas que hay más.
Pues según su amiga Angels, Yendi está haciendo buenas letras en la cárcel, ¿eh? Ajá, esto ahí en Arizona, se puso las pilas y se anotó en un programa de aprendizaje que les da herramientas para rehabilitación.
Ay, no.
Cuenta que dejó de fumar, se le quitó la panza, porque ahora hace mucho ejercicio.
Pues es que tienen que gastar su tiempo.
También está escribiendo un libro y un guión para otra película.
Ay, no, amigo, date cuenta que no sirves para las películas, Jenny, bueno, ya, por piedad. Oye, y hablando de películas, ¿qué pasó con Merlín?
Pues según Angels, sí se acabó de hacer, fíjate. Mira. Dice que está muy bien grabada, ¿no? Muy bien dirigida, que es una película de verdad. Ella la vio terminada, pero no puede ser proyectada hasta que Yendi salga de prisión. O sea, habría que esperar muchos años, chava.
No lo sé, no lo sé, Rick. Suena
sí
falso.
Sí la voy a ver.
Suena falso. La verdad es que yo creo que sería más interesante una película de estos dos. Y pues ya no dejar que hagan películas
no,
o que
sí.
hagan
yo sí la quiero ver, porque en cuanto pueda la va a vender a una empresa de streaming.
Ajá, sí, claro.
Y hasta le van a pagar.
Pues, hasta le van a pagar. Ay, esta gente cómo tiene suerte, Verónica. Hay mucho que aprenderles.
Bueno, según Angels, Yendi le contó que varias productoras la han contactado para comprarle su historia para un documental.
Mira, justo lo que estás diciendo.
Pues es que sí.
Ay, no, qué barbaridad. Yo lo lamento. Yendi, ya. Ya, chole, por favor, ya tu historia la acabamos de contar nosotras, baby. Te la pellizcaste. Este episodio contiene recreaciones y escenas dramatizadas basadas en acontecimientos reales. No todos los hechos narrados ocurrieron de esta forma, pero nos esforzamos para transmitirlos según lo que se ha investigado y publicado en diversos medios de comunicación. Las referencias a nombres, marcas, personajes públicos o el uso de algunos fragmentos musicales se hacen de buena fe y con fines ilustrativos y de referencia, por lo que todos sus derechos continúan perteneciendo a sus respectivos propietarios y no cobraremos ninguna de sus regalías. La periodista estadounidense Christine Robinson fue quien desentrañó cómo se hicieron ricos Yendi y Chanel. Ella nos lo contó en una entrevista para este podcast basada en su reportaje de Billboard. Conocimos más de la vida de nuestros protagonistas antes de llegar a la cárcel por su amiga Angels Rates, quien también fue entrevistada. Además, la información de la Corte de Arizona fue de mucha utilidad.
Malinfluencia es producido por Oronda Studio. Nosotros somos las hosts Verónica Tusén y Melissa Mochulske. Edición y diseño sonoro, Mateo Corrá. Guión, Melissa Mosati. Story Editor, Roberto Irving. Investigación, Beatriz Guillén Torres.
Fact-checking, Luz Rangel. Producción, Natalie Stein. Producción ejecutiva, Manuela Gualfenzao y Jorge Saín. The Wondery, Carlota Aparicio es la productora y los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.